Alejandro Montandón conversó con el director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Canelones, Sebastián Vázquez, sobre las diferentes estrategias en las que se viene trabajando en su sector y sobre los puntos en los que se esperan mayores inversiones.
¿Qué tal, amigos? El gusto de darles este punto de vista a Canelones en la mirada país, hoy con los ojos puestos en las exportaciones, porque Canelones, al menos por estos meses, se ha consolidado como el principal exportador del país. A veces fluctúa y cambia posición con otros departamentos por un tema de zafralidad, o porque la soja, o por el trigo, o porque la exportación de ganado fue muy productiva, o de repente los departamentos que tienen forestación, como el caso de Río Negro, de Colonia, en fin, va cambiando, pero siempre está ahí, en el top 5, podemos decir, de los exportadores. Por estos días, justamente a partir de la diversidad de productos, es que se posicionó como el número 1. La pesca ayudó mucho, ya que si bien no hay un puerto, en el departamento de Canelones hay 80 kilómetros de costa, en donde hay pesca artesanal, por cierto, muy abandonada, con condiciones precarias en lo que tiene que ver con tanto la pesquería como las condiciones personales de los pescadores artesanales, y es un punto sobre el que se está trabajando, y recientemente hubo una recorrida de la Dirección Nacional de los Recursos Acuáticos con también las autoridades municipales que piensan darle otra vuelta a la pesca en el caso de Canelones. Si hablamos del último tramo de la exportación, bueno, hablamos también de Canelones. ¿Por qué? Porque si usted instala una industria en el norte del país, por ejemplo, y quiere llegar al puerto, bueno, Canelones está ofreciendo la posibilidad de que lo hagan antes de llegar a puerto, en la última milla, en los últimos, digamos, 20 minutos de todo el recorrido que hacen dentro del territorio nacional, y también para la exportación de algunos productos como los farmacéuticos. De hecho, en el aeropuerto de Carrasco se está haciendo toda la logística para Bolivia, Chile, Argentina y una parte de Brasil. Hablamos con Sebastián Vázquez, el director de Desarrollo Productivo del departamento de Canelones, sobre todos estos temas, y comenzamos por el liderazgo en este ranking exportador.
Venimos de años de crecimiento y el desafío de sostener esto y seguir creciendo con la vara muy alta, porque bueno, ahora pasamos a ser el principal departamento exportador. Eso puede ir variando, porque hay, bueno, hay zafras, hay cosas que pueden ir afectando, pero creo que hay dos novedades. Una es el sí mismo, de ser el primer departamento exportador del Uruguay, y otra es la diversificación que ha tenido esa lista de productos que nos han empujado para arriba, ¿no? Y entonces ahí creo que hay un poco de política pública atrás de eso, que ha dado unos resultados visibles, que ha generado una sinergia con el sector privado muy interesante y que nos desafía a decir, bueno, esto puede ser el inicio de algo, ¿no? Entonces, estamos en ese momento, como decías bien tú, de bisagra, ¿verdad?
Claro, claro. Estuvo recientemente la subsecretaria de Economía, ¿no? Dando cuenta de esto, de las oportunidades. ¿Qué dijo de primera mano? ¿Y qué toman ustedes? ¿Cómo recogen el guante de lo que se puede trabajar a nivel local y, por supuesto, articuladamente con el gobierno nacional?
Bueno, al final fue con la vicecanciller que estuvimos ahí.
La vicecanciller, perdón. Sí, exacto.
Valeria Sucasi. Sí. Estaba planificado que esté el MEP, que al final no fue, vamos a hacer otra instancia. Estaba también Diego Pinoglio de INAVI y participó Uruguay 21, que vamos a hacer una instancia que vamos a estar anunciando a la brevedad. Ahí lo que trajimos fue el tema Unión Europea-Mercosur, como otro de los desafíos que tenemos en el departamento, porque bueno, se vienen cambios de la forma de exportar hacia Europa muy importantes, también se vienen desafíos importantes porque también van a llegar productos, o productos que ya llegan van a llegar con otras condiciones económicas, pero bueno, a ver, nosotros marcamos en esa gráfica de exportaciones muy bien en carne, muy bien en farma, muy bien en vinos como siempre, en nuevos productos que, bueno, ahora este dato no salió en la última encuesta, pero te lo agrego, la empresa de pesca ubicada en Canelones fue la número uno en junio en exportaciones. Nada, tenemos, y muchas de esas cosas van a Europa, ¿no? Entonces claro, Tenemos una cantidad de desafíos, porque va a haber que cambiar los nombres de algunos productos, porque algunos productos van a entrar sin aranceles, pero eso implica también salir a venderlos, ¿no? O sea, porque le saques el arancel, no es que automáticamente se vaya a vender. Entonces, exacto, Bueno, las nuevas oportunidades hay que estar rápido para poder entrar. Y después, el mercado europeo lo que tiene es que es muy exigente en certificaciones y en calidad, Uruguay tiene mucho potencial, pero ese potencial lo tenemos que llevar a hechos concretos, porque si no, termina sin entrar, porque bueno, lo que no es una barrera arancelaria, es una barrera por certificado o por norma. Y bueno, a veces Uruguay tiene una tradición de que no contamina, de que no, acá no hay trabajo forzado, acá hay mucha producción familiar, hay mucho trabajo de pymes, pero si eso no lo certificás rápidamente con alguna consultora validada en Europa, es como que no lo tuvieses. Entonces, nada, esas potencialidades tenemos que trabajarlas. Este fue un primer acercamiento. También algunas empresas quedaron en contacto con los técnicos del MEGAP que estaban presentes, con Cancillería, para ir viendo cómo despejábamos algunas de estas dudas, o empezamos a trabajar en mesa de trabajo para decir, bueno, tenemos que prepararnos rápidamente porque esto ya está corriendo, ¿no?
Claro, porque vos mencionaste clarito, es un tema de velocidades, ¿no? Por ejemplo, le pasó a la bodega Vica, que vino una bodega cooperativa a un encuentro mundial y quedaron en hacer una exportación de vino albariño, que acá, si bien se producía, pero era muy poquita la variedad que hubo, que rejuntar todo el albariño de la vuelta para poder satisfacer apenas un quinto de lo que necesitaban. Pero después, sí, la bodega cooperativa, reitero, pudo ponerse a tiro, plantar y ya empezar a vender las producciones, y por los próximos 5 años tiene hasta 500.000 toneladas, ¿no? 500.000 litros, pues eso es un caso de ejemplo. Otro caso de velocidad, por ejemplo, tiene que ver con la miel, ¿no? Que si no se apura también a ocupar la cuota, no la puede ocupar más nadie, la ocupa otro lugar, la ocupa otro país, ¿no? Más sí, allá de que ya tienen colocado. ¿Cómo se armonizan las velocidades? A veces porque capaz que hasta no se dimensiona demasiado lo que puede llegar a ser una demanda rápida, ¿no? Es que te saquen calzado, como se dice habitualmente.
Es totalmente. Aparte de ahí es donde está el desafío, porque, mira, justo ponías con Vica, tenemos una mesa de trabajo permanente con Gobierno Canelones y Navi y ellos, que ya estamos hace una semana trabajando para poder cumplir con este acuerdo, porque es un desafío grande, o sea, tener en el mercado es la ilusión de cualquiera que vende algo, ¿no?
Claro.
Pero a veces tenés un mercado tan grande que ya el desafío pasa a ser otro, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para producir en los tiempos que nos están pidiendo? Y después tenés algunos temas que son, bueno, en 4 años se liberaliza algún arancel. Pero hoy, si tuvieses liberalizado el arancel, hoy no tenemos capacidad a veces de llegar con las condiciones que ellos nos piden en tiempo y forma, ni con las cantidades. Entonces, la miel, por ejemplo, pasa que se puede llenar la cuota de hoy, pero el año que viene se abre otra cuota. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cuál es el envase? Por ejemplo, la miel, que la Agencia de Desarrollo Rural está trabajando en eso. ¿Cuáles son los envases que te pide Europa que distan de los que nosotros trabajamos? Entonces, así como los europeos también se adaptan a nuestras necesidades, o a nuestros gustos, o a nuestras preferencias, bueno, nosotros también tenemos que adaptarnos al mercado que vamos a vender, porque a veces lo que es a granel, lo que va todo diferido en grandes compras, bueno, como por ejemplo puede ser el mercado asiático, es interesante, pero también es interesante el mercado específico que busca producto final, porque tiene más valor agregado, porque genera más trabajo, pero tenés que poder cumplir, ¿no? Y también lo otro que tenemos ahí, otro desafío grande que vamos a tener, es que Uruguay es atractivo como puerta de ingreso al Mercosur. Es decir, hay empresas europeas que van a querer instalarse en el Mercosur para estar de los dos lados de la orilla del Atlántico.
Exacto. Bueno, el caso albariño, el caso de esta cooperativa del norte de España fue ese, ¿no? Que no tenían más tierra para plantear, no tenían más capacidad intensiva que sí tiene el Uruguay, ¿no?
Y aparte, una cosa, el mercado brasilero es muy interesante, nosotros lo tenemos naturalizado, pero hay empresas europeas que no pueden entrar a Brasil, van a poder entrar con este acuerdo, y se van a tener que instalar en algún lado para poder entrar. Entonces, ahí va a haber una competencia sana entre los 4 países del Mercosur por captar algunas de esas logísticas primero, pero también va a haber producción, como este caso del albariño, que albariño además se instala acá por un como uva, tiene una muy buena respuesta climática, pero también tiene una respuesta logística. Claro. Si vos querés entrar a Brasil, acá envasás y lo mandás y estás en 2 minutos y barato.
Sí.
Entonces, nada, esa respuesta logística que puede dar Uruguay como un lugar donde es seguro invertir, donde hay una seguridad jurídica muy importante, donde hay cierta tradición de producción que hace que haya gente calificada, ¿no? Porque, a ver, no es lo mismo arrancar de cero que con un lugar donde ya tienen algún acumulado, ¿no? Nosotros en producción agropecuaria tenemos muchísimo acumulado y ahora estamos acumulando en algún otro sector también, como es el farma, por ejemplo.
Sí.
Que nada, eso abre, nos abre puertas al mundo. Ahora, la puerta hay que cruzarla seriamente, y para eso, nada, Nosotros somos un gobierno departamental, pero nos ponemos a total disposición del sector privado y del gobierno nacional para ayudar en lo que se pueda, porque no es un partido fácil tampoco, ¿no?
Claro, Sebastián, recién nos informaba nuestro corresponsal en Río Negro, Martín Rostán, precisamente que se está pensando, y de hecho se ha logrado convertir la normativa en una especie de polo logístico de Puerto Seco comercial, para que lleguen y se acopien en distintas, formatos, los productos, fundamentalmente productos para distribución, incluso con vistas a la exportación, en este caso un departamento fronterizo, pero que mucho de eso hoy se acopia en el departamento de Canelones. ¿Se piensa de alguna manera una contraparte acá? ¿Se piensa en una suerte de Puerto Seco para favorecer ese formato comercial, más dinámico?
Sí, mira, ahí tenemos diferentes formatos de logística en el departamento, por suerte, y se están proyectando distintos formatos que pueden ser muy interesantes, que yo creo que van a andar muy bien. Uno es vinculado a lo que es el tren. Hoy el tren, el ferrocarril central, funciona con lo que es UPM, pero hay 16 horas disponibles, que ya hay empresas que se presentaron y están armando todo lo que es lo normativo para empezar a operar dentro de esas 16 horas. Tenemos el parque industrial en Ruta 5, que lo que apunta es hacer un puerto, es como la última milla antes de llegar al puerto, lo que se le dice así,
sí.
Que frene ahí en Canelones, en lo que es la zona de Progreso.
Hoy es donde está el centro de reparaciones.
Directamente ya están las locomotoras, va a arrancar este año, fuimos a visitar las obras hace poco y ya están terminadas. Lumin va a hacer un estoqueo de lo que produce en Rivera, que es la tercera exportadora de madera que tenemos en Uruguay, de los más grandes que hay en el mundo, en el rubro, va a ser ahí. Braspain puso una fábrica de finalizado, pero que bueno, que es, Braspain también hace contrachapado, lo hace en Rivera, y lo va a terminar acá, o sea, hace la logística y le agrega un proceso, y también lo copia ahí. Y ese es un modelo, pero ese modelo creemos que en algún momento también se va a dar para el lado de la Ruta 8, porque el tren se va a desarrollar para ese lado, si bien ahí falta obra. Va a ir a otro ritmo, pero también se va a dar algo así. Y después lo que nosotros tenemos naturalizado, pero el aeropuerto de Carrasco hoy es el principal hub logístico de Pharma. Trabaja muchísima gente ahí como aeropuerto libre. El aeropuerto libre implica que la mercadería que llega de Europa está en tránsito y de acá se hace la logística para Bolivia, Argentina, Paraguay, Chile y parte de Brasil. Ese hub, además de que da mucha mano de obra puntual en lo que es el restoqueo o a veces se cambia el embalaje, es una oportunidad, ¿no? Porque Uruguay tiene capacidades técnicas muy buenas, lo que es Parque de la Ciencia, lo que es Zona Franca, lo que es la Zona América, lo que es el Parque Científico Tecnológico. Ahí se está proyectando un distrito que tiene al hub de Pharma en el medio, ¿no?
Claro.
Entonces, nada, ahí tenemos muchos formatos de... Mirá, no tenemos puerto, pero el puerto está muy cerca. Estamos a 20 minutos de
sí, sí, puerto, no, exactamente.
Hoy la logística del mundo se está apuntando a complementar todo lo que se pueda y se trabaja mucho en la última milla, ¿no? Porque es donde vos te trancás antes de llegar. Entonces, no te entra y te espera.
Claro.
Bueno, en esa última milla, Canelones está muy posicionado.
Claro, no tiene puerto, pero tiene casi 80 kilómetros de costa marítima y sí. Sin duda y un serpenteo del río Santa Lucía por dentro para la explotación pesquera que ustedes han estado recorriendo con Yamilia Olivera en el marco de esta recorrida país que se está haciendo con la pesca artesanal específicamente. ¿Cómo encontraste el rubro y qué potencial tiene?
Bueno, te somos totalmente sinceros. El rubro lo encontramos muy golpeado y te diría está un poco abandonado en algunos sentidos.
Ajá.
En eso nosotros tenemos que hacernos cargo y todas las instituciones nos tenemos que hacer cargo de esa situación porque el rubro tiene dos características. Hay un gran nivel de informalidad y por suerte la DINARA, después de muchos años, porque realmente son muchos años que esta situación está así, va a trabajar en la formalización y en lo que son los permisos en Costa de Canelones, la zona de Canelones abarca también Montevideo y San José, ¿no? O sea, es una zona grande, pero bueno, se están ordenando los permisos, se están ordenando las barcas que salen, y ese proceso va a llegar a Canelones y se va a hacer en este periodo, y yo creo que va a haber un antes y un después de eso. Estoy convencido de que bueno, acá los permisos en Canelones, en esta zona, son décadas que no se abrían, ¿no? Y eso hace que haya mucha informalidad y mucha pesca que no está controlada. Incluso tenemos la situación de que no hay, no, a veces no, la zafra no es buena porque porque no se sabe quién está sacando, ¿no? Entonces, bueno,
claro,
esta formalidad va a traer mejores condiciones de trabajo para la gente que está ahí, porque, bueno, es medio contradictoria la situación, pero vos tenés una cantidad de familias que viven de esto, no les está rindiendo, pero venden todo. Entonces,
sí.
Está entrando mercado. Y no, bueno, ese proceso de regularización creo que nada, va a ser muy bueno, muy positivo para las familias, y yo creo que vamos a generar un lindo mecanismo de comercialización, que ahí es donde como gobierno canelones queremos entrar fuerte a apoyar, ¿no? Es decir, bueno, trabajamos mucho con la producción familiar agropecuaria, queremos trabajar con la producción familiar de la pesca, en darle las condiciones que puedan, iniciando en lo que estamos, ¿no? Que es, no tenemos registro ni de productor familiar ni de barcazas, bueno, arranquemos de cero.
Claro.
Nos juntamos con Yamilia y fuimos desde la primer barca del Roosevelt, visitando toda la ciudad de la costa, también visitábamos la de Neptunia, y después tuvimos una reunión en San Luis, nos faltó Atlántida, Costa Azul, La Floresta y la desembocadura del Solís Grande, pero estamos en eso.
Claro, claro.
Y además, no vamos a demorar en dar respuesta a esto.
Se dan zafras importantes también, la zafra en la anchoa se da acá enfrente, ¿no? Justamente en el departamento de Canelones, y a muy, muy cerquita de la costa, ¿no? Muchas veces.
Sí, a ver, ahora estamos en la zafra de la Corvina. Que ya está
de la saliendo. Corvina también, claro, sí.
Que es impresionante, que es el principal producto que se compra después en los supermercados, y nada, a ver, es un sector que no tiene problema de mercado, increíblemente. Y entonces, bueno, tenemos que achicar esa brecha que hay entre la realidad en la que viven, la falta de control que tenemos en la costa y las posibilidades de mercado, que son muy buenas. Y además ahora la pesca industrial está levantando, o sea que con un poco de orden nosotros tenemos un activo como país que si lo explotamos son muchísimos puestos de trabajo, es mejor calidad de vida para una cantidad de personas. Y además es un producto que es muy noble, ¿no?
Bueno, y una mujer asumió la Junta Departamental de Canelones, esa gran responsabilidad de presidir este colectivo deliberativo de hombres y mujeres ediles de distintos partidos con representación. Tiene precisamente por el próximo año móvil, es decir, el 26 y 27, a Natalie Muniz como protagonista. Va a tener una cantidad de temas encima de la mesa, sin duda, para que se pongan en orden y que en definitiva se les dé andamiaje. Por ejemplo, las anuencias para las grandes obras que se prevén para la costa, entre otras cosas que requieren siempre la aprobación de la Junta Departamental. La nueva jerarca, Natalie Muniz, habló sobre la importancia de lo que le toca como desafío y también lo hizo el ex presidente de la Junta, Daniel Pereira.
Por supuesto, un orgullo, un honor, pero fundamentalmente una responsabilidad. Trabajar en sintonía con poder dar lo mejor, digamos, de mí para poder mejorar cada día más la Junta Departamental. Se ha hecho muchísimo en este tiempo, pero la idea es cada día brindar un legislativo departamental más sólido, más fuerte, con mayores herramientas para poder generar trabajo constante tanto con la Intendencia de Canelones como el mismo funcionamiento dentro del espacio.
En la primera etapa es como un aprendizaje constante del funcionamiento interno de la Junta Departamental. Luego es un privilegio muy importante para los que nos tocan. Ha sido una experiencia muy importante, una experiencia inolvidable y una experiencia que sirve, que nos hace crecer para cumplir la tarea que vamos a tener que cumplir ahora de volver a la banca y poder hacer la tarea legislativa que tanto nos gusta también.
Bueno amigos, hasta aquí este punto de vista Canelones en la Mirada País. Hasta la semana que viene.
Es mi perro fiel. Mirada País.